Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que tras su partida se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Whitney Houston. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Se cumplieron 10 años de la muerte de Whitney Houston, una de las voces más talentosas en la historia de la música popular. Mientras su vida artística la llevó a la cumbre de sus posibilidades, su vida privada estuvo llena de miserias y relaciones tóxicas que la llevaron a un desenlace trágico, aunque nada de inesperado. Sintonía Crónica Epitafios, Whitney Houston, la vida oculta de una estrella.
Houston fue un número obligado a la banda sonora de los años 80 y parte de los 90. Su ascenso meteórico la convirtió en una diva precoz y adorada que traía en la sangre un linaje lleno de gospel y soul y que mostraba desplante y talento ilimitado sobre los escenarios.
Aunque la fama suele ir de la mano con los excesos y el escándalo, Whitney convivió con la desgracia desde muy pequeña, cuando pasó del gueto a las luces de Hollywood y terminó olvidada en una pieza de hotel, cerrando una vida de malas decisiones y compañías virulentas. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. A sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs.
I decided long ago never to walk in any. I just do.
El documental Whitney, que se estrenó hace 4 años, comenzó a aclarar muchas dudas que habían quedado en el aire tras su muerte el 11 de febrero del 2012. La cinta mostró una investigación acuciosa que desentrañaba los primeros años de la cantante y que explicaba buena parte de su cronología a través de entrevistas y testimonios que hasta ese momento habían estado en un segundo plano.
Whitney Houston creció en Newark, New Jersey, de la mano de su madre, Cissy, una cantante que trabajó junto a Aretha Franklin y Elvis Presley. Entre tantos viajes, Whitney quedaba al cuidado de su prima Dee Dee, que abusaba sexualmente de ella ante el aparente desconocimiento de su familia. A los 14 años, que Whitney calmaba sus dolores con la cocaína que le proveía su hermano Michael, al mismo tiempo que cantaba en la iglesia y demostraba un talento vocal innegable. En cierto modo, Whitney pertenecía a la realeza musical, además de ser hija de Cissy, era sobrina de la gran Dionne Warwick y ahijada de Aretha Franklin. Su carrera venía escrita en sus genes.
A los 19 años, Whitney Houston fue descubierta por el ejecutivo Clive Davis, un abogado de oído comercial perfecto que había dado muestras de poder en la industria discográfica tras descubrir a Janis Joplin y Carlos Santana. Davis engendró un plan de marketing infalible para perfilar la carrera de Whitney, pero no se involucraba mayormente en la vida íntima del artista.
Tras presentar a Whitney en distintos escenarios y ofrecer conciertos privados ejecutivos, Clive Davis escogió con pinza el material que la cantante grabaría en su primer disco. También se preocupó de que tuviera una imagen neutral y de chica buena que pudiera atraer al público blanco, ocultando en cierta forma sus orígenes tan marcados por el gospel y el rhythm and blues. Esa suerte de blanqueamiento convertiría a Whitney en paria de los barrios donde se crió, a tal punto que comenzaron a llamarla Whitey, algo así como blanquita.
Yeah.
Whitney Houston remeció la industria en 1985 con su disco debut homónimo. El álbum vendió 25 millones de copias y quebró todos los récords de un primer trabajo solista. En 1987 repitió el éxito y con solo 23 años ya era una de las 10 artistas más acaudaladas de Estados Unidos. Clive Davis siguió controlando su carrera con puño de hierro, mientras impedía que la prensa se acercara al círculo más íntimo de Whitney. Así pudo ocultar su consumo de drogas y también la relación que mantenía con su amiga y asistente personal, Robin Crawford.
En pleno apogeo de su carrera apareció Bobby Brown, un rapero con antecedentes penales y adicto empedernido. El matrimonio entre Whitney y Brown hizo aflorar todos los problemas que la cantante acarreaba desde su juventud y los empeoró. Los tabloides comenzaron a publicar detalles de las peleas de la pareja y de su relación tóxica. En todo caso, la carrera de Whitney seguía en las alturas y en 1992 se convirtió en estrella de cine cuando actuó en El guardaespaldas junto a Kevin Costner. De paso, la banda sonora se transformó en la más vendida de la historia, desbancando a Fiebre de Sábado por la Noche. La versión que Whitney realizó de I Will Always Love You, original de Dolly Parton, quedó como un himno para la posteridad. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
La relación con Bobby Brown comenzó a hundir a Whitney en un pozo sin fondo. Ambos tuvieron una hija, Bobby Christina, que vivió en carne propia la vida de drogas y golpes que encarnaban sus famosos padres. El nuevo milenio no cambió la vida frenética que Whitney Houston había llevado durante toda su carrera. Entre escándalos y exabruptos, la cantante comenzó a fallar en sus conciertos y mostró un aspecto físico decadente y casi terminal. El propio Clive Davis trató de enrielar a su pupila con algunos consejos y planes de rehabilitación, pero Whitney estaba sometida a las sustancias que la mantenían como un zombie en las piezas de hotel donde solía vivir.
El año 2006, Whitney finalmente se divorció de Bobby Brown y se sometió a una terapia para su adicción. Comenzó a alimentarse de forma sana y hasta contrató un coach vocal que le recomendó Stevie Wonder. En pocos años logró recuperar parte de su voz y se presentó como invitada estrella en los American Music Awards, donde ofreció su última gran actuación. Ese regreso no fue suficiente para espantar a sus demonios y desde ahí volvió a caer en sus peores adicciones.
El 11 de febrero de 2012, a pocas horas de que se celebrara la gala que Clive Davis ofrecía cada año antes de los premios Grammy, Whitney Houston fue encontrada muerta en su habitación del Hotel Beverly Hilton. Su cuerpo estaba tendido boca abajo en una tina llena de agua y los esfuerzos de resucitación fueron inútiles. Esa misma noche la fiesta de Clive Davis siguió su curso con un improvisado homenaje a la fallecida cantante de 48 años. La tragedia de Whitney no terminó con su muerte. 3 años después falleció su hija Bobby Christina tras 6 meses de coma inducido por intoxicación de drogas. Tenía solo 22 años.
La historia y el final de Whitney Houston es lo que hemos revisado en nuestra crónica de hoy.
En el próximo programa, Mark Bolan, Sintonía Crónica, Epitafios. No te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.